Turning today to Paul's second letter to Timothy, chapter 3 and verse 16.
Voy ahora a la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. En nuestro estudio de esta segunda carta de Pablo a Timoteo, hemos llegado a estas palabras que conocemos bien. Segunda de Timoteo 3, 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y nuestro tema es simplemente la palabra de Dios o las escrituras inspiradas. La palabra de Dios, las escrituras, son nuestra autoridad suprema en este mundo. Solamente Dios conoce su verdad. Solamente Dios puede revelarse a sí mismo. La mente humana limitada y finita, no infinita sino finita, no puede salir de esta caja de tiempo y carne en la cual vivimos para poder comprender a Dios y su naturaleza y sus atributos y sus planes, a menos que Él nos hable a nosotros. Y la Escritura es la autoridad suprema para todo lo que creemos. Es la autoridad para todos los creyentes, no tenemos ninguna otra autoridad. Es la autoridad para toda iglesia, es decir, toda iglesia que se reúna a nombre de Cristo. Es la autoridad en toda época. Versículo 1 de este capítulo, también debes saber esto, que en los tiempos posteriores días... Que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, y la palabra de Dios es la autoridad que nos ayuda a navegar cada tiempo peligroso. Es la base, el fundamento de todo ministerio. Capítulo 4, versículo 2. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, enseña las doctrinas de la palabra de Dios. Entonces, toda escritura. Y vimos este versículo en una reunión entre semanas, hace unos 18 meses, cuando estábamos hablando al respecto del tema de la suficiencia de las Escrituras. Pero vamos a tomar esta oportunidad para ver este día la maravilla y las profundidades de las Escrituras. Nuestro texto dice, en 2 de Timoteo 3:16, toda escritura o toda la escritura, y al decir toda escritura, el apóstol Pablo se refiere al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento también, que estaba formándose a medida que él escribía. La escritura no puede ser rota, dijo el Señor Jesucristo en Juan 10, cuando estaba hablando al respecto del Antiguo Testamento. La escritura no puede ser rota, permanece vigente. Todos los libros del Antiguo Testamento fueron respaldados por el Salvador. No tenemos ninguna duda al respecto. Y con respecto al Nuevo Testamento, bueno, pues para, en principio, tenemos estos dos grandes textos en el Evangelio de Juan, las palabras de Cristo, uno en el capítulo 14, otro en el 16, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Él hará que recordéis, que los apóstoles recordasen todo lo que Jesucristo les dijo e hizo. Entonces los evangelios serían escritos en última instancia bajo la jurisdicción de los evangelios. Y en Juan 16 el Señor dice también específicamente a los apóstoles, Él, el Espíritu Santo, os guiará a toda verdad, toda la verdad. Una vez que los apóstoles hubiesen respaldado el Nuevo Testamento, a pesar de que algunas partes del Nuevo Testamento no fue escrito por los apóstoles, sin embargo, todo tenía que ser respaldado por los apóstoles a través de ellos. A ellos se les dio el don de saber qué, de poder diferenciar qué era palabra de Dios y qué no era, a medida que se continuaba la revelación del Nuevo Testamento. Y ellos respaldaron todo. Y entonces tenemos la escritura inspirada. El Señor Jesucristo, al dar su palabra a través de sus apóstoles y profetas inspirados, ellos dieron la palabra de Dios, pero los apóstoles formarían el canon del Nuevo Testamento, las escrituras. Él os guiará, el Señor Jesucristo les guiará toda verdad. En Efesios 2 se nos dice que la iglesia está fundamentada en los apóstoles y profetas. El apóstol Pablo dijo, primero menciona a los apóstoles para que sepan que está hablando de profetas del Nuevo Testamento. Los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Sin embargo, los apóstoles son fundamentales allí. Porque si un profeta inspirado era usado como Lucas, que también era claramente un profeta, Lucas escribió su libro de los Hechos y su evangelio, y un apóstol tenía que respaldarle. Y Marcos con su evangelio, pero el apóstol Pedro respalda su palabra. Y el apóstol Pablo también dice en Efesios 3, al referirse a la verdad y el misterio del evangelio, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas de Cristo. Entonces tenemos el Nuevo Testamento inspirado por Dios, autentificado y respaldado por los apóstoles, a quienes Cristo nombró. El apóstol Pedro dice en segunda de Pedro, las cosas que los profetas de antaño han dicho, los mandamientos del Señor dados por los apóstoles, los santos apóstoles de nuestro Señor y Salvador. Entonces tenemos el Antiguo Testamento respaldado por Cristo, no necesitamos más grande autoridad, y el Nuevo Testamento respaldado por los apóstoles inspirados a quienes Cristo nombró y a quien se les dio un don único en la iglesia del Nuevo Testamento, un don de sanación espectacular y señas y maravillas, de modo que las personas pudieran saber que ellos eran los apóstoles del Señor y que ellos tenían que ser escuchados y que eran inspirados, tanto inspirados para escribir y para autentificar Santa Escritura. Toda Escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar. Bueno, Judas en su epístola, en el versículo 3, habla respecto de la fe que fue una vez y para siempre entregada a los santos. Y podemos leer eso como la fe completa revelada de Dios que fue una vez y para siempre entregada. Y él puede escribir ahora en tiempo pasado. Él estaba en el punto mismo del cierre de la revelación del Nuevo Testamento. La fe que fue una vez entregada. Ya no esperamos más revelación. Los apóstoles han pasado. El Nuevo Testamento ha sido completado. Los 66 libros de la Biblia están completos. Ahí está la revelación de Dios. Y nadie tiene que agregarle nada ni quitarle nada tampoco. Y ustedes saben bien que en los versículos finales de Apocalipsis tenemos ahí esta advertencia terrible y solemne en contra de quitarle algo a las Escrituras, agregarle o quitarle. Y lo mismo aparece no solamente en el último libro de la Biblia, y si pudiera decirlo así, también en el primer libro de la Biblia. Porque en Deuteronomio, ustedes dirán, no es el primer libro de la Biblia, pero lo es. En Deuteronomio 4 y versículo 2, ahí tenemos una advertencia equivalente. Una advertencia, una maldición equivalente al respecto de cualquiera que agregue o quite de la palabra revelada de Dios. Los primeros 5 libros de la Biblia en nuestras Biblias son libros separados hoy en día. Y Deuteronomio es el 5º libro. Pero al principio eran un solo libro. Eran el libro de Moisés, el Pentateuco. Así que por eso digo, en el primer libro de la Biblia, si ustedes lo ven de esta manera, lo consideramos así. Y en el último libro de la Biblia tenemos grandes advertencias de que nunca agreguemos palabras no inspiradas y nunca quitemos de ellas. Y toda la palabra de Dios depende de estas dos, está entre estas dos advertencias. Y la palabra de Dios ahora está completa. Es una cosa terrible el quitarle algo a la palabra de Dios. La Iglesia Católica Romana se extravió porque los primeros siglos empezó a quitarle cosas a la palabra de Dios. Quitarle cosas, ignorar cosas, enseñanzas y doctrinas, y sustituir estas cosas con las tradiciones de los líderes de sus iglesias y de sus papas, las invenciones de los papas, las invenciones de las iglesias, de las tradiciones de la iglesia. Y de forma oficial, en la Iglesia Católica Romana, las tradiciones y lo que dice el Papa está por encima de la palabra de Dios. Así que no solamente quitan de la palabra de Dios grandes porciones, sino que también en cierta forma lo quitan todo, y esto es terrible, porque hacen subordinada la Biblia a la autoridad de sus propias tradiciones e invenciones. Piensen al respecto de las grandes advertencias en las Escrituras, en contra de quitarle algo a las Escrituras o agregarle algo a las Escrituras. Y nunca se ha hecho a tan grande escala como se ha hecho en la Iglesia Católica Romana. Y hay personas que simplemente ignoran la palabra de Dios. En muchas iglesias, en esta nación, incluso en Inglaterra, y en las denominaciones principales, hay clérigos que simplemente dejan de lado porciones grandes de la palabra de Dios y no quieren creerla. Y tienen una forma muy astuta de decir lo que creen en la Biblia, de su fe en la Biblia. Hay tres denominaciones que tienen esta forma de palabras en sus fórmulas. Creemos en la palabra de Dios en la Biblia. ¿Qué quieren decir cuando dicen eso? ¿La palabra de Dios en la Biblia? La palabra de Dios es la Biblia y la Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios en la Biblia, lo que dicen ellos, les da licencia para escoger lo que quieran, para tomar lo que quieren y rechazar lo que no quieren. De modo que pueden hacer lo que ellos quieren. Eso es lo que llamamos teología liberal. Escoge lo que quieras. Entonces, grandes porciones de la palabra de Dios son ignoradas. Y después hay estas advertencias solemnes al principio y al final de la Biblia de que nunca agreguemos ni quitemos nada a la Biblia. Incluso en ciertos círculos, por ejemplo, la Iglesia Anglicana, la Iglesia de Inglaterra, hay muchos clérigos incrédulos en esta iglesia, y también hay clérigos que son creyentes en la iglesia anglicana, pero es una gran pena, y esto lo he mencionado antes también, es una pena que la iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana, no representa una reforma completa. La reforma volvió a la Biblia y a las doctrinas de la Biblia, y cuando eso pasó, la iglesia anglicana se atoró. Y sí, en ese entonces cambiaron las doctrinas que estaban siendo enseñadas. Ellos querían doctrinas bíblicas, salvación por la fe tan solo. Las invenciones de Roma tienen que ser dejadas de lado. Sin embargo, mucho en esa iglesia no cambió. La reforma no fue completa con la iglesia anglicana. Se quedaron atorados. La reina Elizabeth I se aseguró de que la reforma fuese congelada allí, no avanzase, porque ella quería bastante de la iglesia católica que permaneciese en la iglesia anglicana. Quería los arzobispos y todo ese tipo de jerarquía porque era parte de la maquinaria del gobierno. Y ella dijo, no hay vicarios, entonces no hay reina. Así que la reforma fue detenida. Y en los 39 artículos de la iglesia anglicana hay enunciados que tal vez pueden parecer buenos en principio, porque los 39 artículos afirman que la Biblia es suficiente para la salvación. Perfecta. Está bien, correcto, bien. No se necesita el Papa, no se necesitan sacerdotes para que te absuelvan de tus pecados. No necesitas la misa y todo este tipo de cosas, la justificación por obras. Solo la Biblia te trae la verdad. No necesitamos al Papa que la interprete la Biblia. Pero aún no es suficiente este artículo. La Biblia no solamente es suficiente para la salvación, la Biblia es suficiente para todo. Para la organización de la iglesia, para la vida cristiana, para la adoración, para todo. Y la iglesia anglicana nunca afirmó esto. Y ciertos clérigos individuales sí han avanzado más dentro de su denominación anglicana. Pero la fórmula oficial de la iglesia anglicana se atoró con la reforma a dos tercios del camino. Evidentemente no es tan mala como la iglesia católica romana, pero todavía tienen problemas porque la Biblia es todo, es suficiente para todo. Y vamos a hablar respecto de esto. Y hay personas que le agregan cosas a la Biblia, lo tengo que decir porque ciertas personas que hacen esto son creyentes verdaderos. Sin embargo, tenemos que decir que entre los líderes carismáticos han agregado muchísimas cosas, cosas sin fin a la Biblia, cosas que han fingido tener revelación y dicen, Dios nos dijo esto y tenemos que hacer esto y aquello. Y dicen, tenemos que hacer esto y aquello. Y diferentes prácticas y cosas han sido introducidas entre personas fervientes de Dios que no deberían de haber sido introducidas. Y esto agrega cosas a la palabra de Dios. Y eso está por completo en los escritos carismáticos, en sus libros carismáticos. Hay advertencias solemnes en la Biblia respecto de no hacer eso. Tan solo las escrituras. Y hay aquellos que innovan. Leí un libro hace años y no le puse tal vez no le puse demasiada atención. Tal vez ustedes han escuchado respecto a este libro. Se llama Iglesia Total. Y tipifica muchos libros carismáticos. Dos autores de este libro que han vendido muchísimas copias, muy bien, y dicen, bueno, la iglesia no sirve para nada, a ellos no les gusta la iglesia, ellos dicen, tenemos que hacer nosotros la iglesia de una forma por completo diferente. Y lo que está en ese libro es 101 innovaciones que no están en la Biblia. Hace esto, aquello, una iglesia desordenada, etcétera, desastre de la predicación y el orden y la reverencia y la adoración tradicional bíblica, e innova todo. Pero démonos cuenta que esto representa que agregamos cosas a la palabra de Dios. Y algunos cristianos dicen, ah, parece que están refiriéndose a las escrituras, es interesante y útil. ¿Por qué no hacemos estas nuevas cosas también nosotros? Sin embargo, no termina la cantidad de cosas que agregan a la palabra de Dios. Y son estas innovaciones y las iglesias y las ideas supuestamente listas de personas. No se toma en cuenta lo que Dios ha prescrito. Así que recordamos la palabra de Dios. Esta es nuestra única autoridad. ¿Cómo fueron reconocidos estos 66 libros como palabra de Dios? Bueno, pues pueden pensar, aprendí al respecto de esto hace muchos años en la historia. En la escuela. ¿Acaso no fue el concilio de Hippo y de Cardis en 397, algo así? ¿Acaso no ellos decidieron lo que tenía que estar en la Biblia y lo que no? Bueno, ellos pues sí, pero ellos no decidieron, eso ya estaba decidido. Fueron los apóstoles quienes decidieron. Ellos ayudaron a estos concilios, dijeron ciertas cosas correctas, pero los libros de la Biblia, el canon de las Escrituras, ya estaba establecido en el tiempo de los apóstoles y fue pasado. La Biblia es testimonio de sí misma. Veamos este texto. Me estoy quedando sin tiempo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Dios la inspiró. El Espíritu Santo la inspiró. Cuando leen la Biblia, desde luego que inmediatamente se dan cuenta, cuando leen la Biblia constantemente, se dan cuenta que diferentes libros con diferentes autores están escritos con estilos diferentes. Pueden darse cuenta de esto. No hay nadie aquí que lea la Biblia constantemente que no se dé cuenta de la diferencia entre Pedro y Pablo y Juan. Que no pueda ver la diferencia entre los evangelios. Y es obvio que tenemos el estilo distintivo y vocabulario de autores diferentes. Hay diferentes géneros de literatura en la Biblia también. Y aquí tenemos que esto es la palabra de Dios, es inspirada por el Espíritu Santo. ¿Acaso no es notable que el Espíritu Santo, cuando inspiró a estos autores humanos, fue capaz de utilizar sus estilos diferentes y su vocabulario diferente y aún así supervisar el proceso de tal forma que cada palabra que surgió era la mismísima palabra que el Espíritu Santo deseaba usar? Esa es la verdad. Algunas personas ridiculizan la inspiración de la Biblia. Algunas personas que han inventado un término que se llama la teoría del dictado, como si Dios solamente dictó. Y después, habiendo hecho eso, dicen, esto es ridículo, pueden ver que hay diferentes estilos, así que no es dictado de un autor. No, no es dictada de forma mecánica. El Espíritu Santo es Dios, y cuando Él inspira, Él puede inspirar a Pablo y utilizar su estilo y vocabulario, y de la misma forma hacer así con Pedro. Este es el Espíritu Santo del Dios viviente. Estamos hablando al respecto de Él. Pero el resultado es que cada palabra es lo que Él deseaba usar. Así que jamás piensen que lo que tú lees aquí es solamente una muestra de lo que Dios les dio. No, es exactamente lo que Dios quería que fuese. Así que tenemos que tener cuidado y estudiar cuidadosamente la palabra de Dios, porque Dios la ha inspirado. Tu palabra es verdad, dice el Salvador al Padre en Juan 17. Entonces la hemos descrito de esta forma. Hay dos términos. Hablamos al respecto de la inspiración verbal, lo cual significa que cada palabra es la palabra que Dios deseaba usar. Y hablamos al respecto de inspiración plenaria, lo cual significa que toda la Biblia es la palabra de Dios. No solamente algunas partes de la Biblia, la palabra de Dios en la Biblia, no. Toda la Biblia tiene la estampa de autoridad de Dios. Y no hay nada que deba ser revelado. No hace falta nada. Si Dios no revelase algo en la Biblia, es porque no se supone que lo sepamos. Está más allá de lo que podemos entender. Siempre hay personas brillantes, cristianos fervientes, que están intentando resolver asuntos teológicos que de hecho la Biblia no resuelve. Porque está más allá de nosotros esto, y nuestro entendimiento humano está por debajo de esto. Y aún así hay la tentación para intentarlo descubrir. Y aún así no hay nada que esté dejado de lado. Algunas personas dicen Dios se revela a través de la naturaleza. Aún se revela a través de personas especiales. No, no es así. La revelación con autoridad está toda aquí. Esta es la vara de medición. Esto determina todo. Ah, pero ¿cómo puedes confiar en la Biblia? Ha sido copiada y copiada y copiada. Y todos los que copiaban hicieron errores y todo lo cambiaron. ¿Cómo puedes confiar en la Biblia? ¿Sabes? Es algo notable. Pero la transmisión de la palabra de Dios es una de las cosas maravillosas al respecto de la palabra de Dios. Probablemente sabes que el número, y hay libros que puedes revisar al respecto de esto, tan solo para el Nuevo Testamento hay casi 6,000 manuscritos o fragmentos de manuscritos disponibles de libros del Nuevo Testamento que se remontan a los primeros años después de Cristo. Y esto está ahí en la Universidad de Manchester. 6,000 manuscritos disponibles hoy en día. Para cada uno de los grandes clásicos ordinarios de hoy en día, ninguno de ellos tiene más de 20 fragmentos o manuscritos en total de los clásicos de literatura humana. El Nuevo Testamento sobrepasa con creces toda literatura antigua con respecto a manuscritos o partes de manuscritos. Entonces podemos ver cuánto cambio ha habido. De una muy buena forma lo podemos estudiar. Y por ejemplo, el Antiguo Testamento, hay porciones del libro de Isaías, por ejemplo, se puede remontar a 150 años antes de Cristo, más o menos, que están parte de los manuscritos del Mar Muerto. Cuando los manuscritos del Mar Muerto fueron descubiertos y cuando esa porción de Isaías se compara con manuscritos más tardíos de donde se toman nuestras Biblias, me atrevo a decir que no hay diferencias grandes. Hay pequeñas diferencias, hay miles de diferencias entre los manuscritos, pero no son grandes. Están al nivel de lo que hoy en día llamaríamos, no son de puntuación, pero están a ese nivel como puntuación. Son menores, son cosas pequeñitos, cosas pequeñitas. Y la mayoría de las diferencias no tienen ninguna importancia, son menores. Y puede decirse y se dice, los expertos lo dicen, que no hay ni siquiera una doctrina grande en la fe cristiana que sea afectada por las pequeñísimas diferencias entre los manuscritos. Y no hay ninguna narrativa importante en la Biblia que sea afectada a través de diferencias de los que copiaban. La mayoría de las diferencias son obvias. Entonces, la uniformidad y similaridad Y no quiero enfocarme en esto, pero las diferencias pequeñísimas en diferentes manuscritos y copias es un testimonio a la preservación de la verdad de la Biblia. Y no hay ninguna otra literatura antigua que comparta este sólido testimonio de autenticidad. Así que cuando las personas dicen, ah, desde luego que no sabes cómo era la Biblia original, ellos no tienen ni idea de los hechos, ellos no tienen ni idea del acuerdo que hay entre todos los manuscritos y los fragmentos que están en posesión de eruditos y librerías de hoy en día. Y bueno, ¿acaso Pablo no dijo? Y escuchamos esto frecuentemente, incluso lo dicen creyentes fervientes. El apóstol Pablo, ¿acaso no dijo que él a veces no era inspirado? ¿Qué? ¿Ustedes han escuchado este razonamiento? Eso a veces se repite hoy en día. Bueno, hay un capítulo en 1 los Corintios, pero no voy a ir ahí, donde tres veces, si lo lees erróneamente, parece que está diciendo, estoy a punto de decirles algo de donde no tengo inspiración divina. Pero ese es un completo malentendido, el entender esto así. Por ejemplo, 1 los Corintios 7, y no voy a ir ahí, al respecto de un área en particular de la conducta marital, es decir, abstenerse de relación marital por un tiempo, dice, hablo esto por permiso y no por mandamiento, por concesión, no por mandamiento. Y hay personas dicen, ahí no está inspirado, digo esto por vía de concesión, no por mandamiento. Primera de Corintios 7:6, pero lo que está diciendo es simplemente esto. No voy a hablar al respecto de abstenerse de relaciones materiales, pero lo que está diciendo es, si los matrimonios están de acuerdo por un tiempo de abstenerse de relaciones matrimoniales, pueden hacerlo así, pero este no es un mandamiento de que lo hagan. Es un permiso divino para que ustedes lo hagan así. No está diciendo, no estoy inspirado aquí. Sí está inspirado. Para permitir que los matrimonios hagan así, cuidadosamente por un tiempo, pero después dice, no se les ordena hacerlo así. Y hay una inmensa diferencia en este entendimiento, y espero haber aclarado esto. También en 1 Corintios 7, en otro asunto, dice, en lo que resta, hablo yo, no el Señor. ¡Ah! Ahí está, no está inspirado, versículo 12. Y a lo demás, yo digo, no el Señor. Yo les doy la instrucción, el Señor no lo mencionó mientras estaba en la tierra, eso es lo que quiere decir. Bueno, hay muchas cosas que el Señor no mencionó en su ministerio. Pero Él inspiró a sus apóstoles a decirlo. Y el apóstol Pablo a decir cosas en sus epístolas. Y esto es lo que el apóstol quiere decir aquí simplemente. Él no está diciendo, aquí no estoy inspirado. Dice, y a los demás, yo digo bajo inspiración. Pero el Señor, mientras estaba en la tierra, no mencionó este asunto en específico. Cristo mismo dice, tengo muchas cosas que deciros, pero no aún. No aún. ¿Qué es lo que quería decir? Bueno, más tarde, después de su muerte y resurrección, Él hablaría a través de la inspiración del Espíritu a los apóstoles. Y las epístolas serían escritas y la palabra de Dios sería completada. Y Pablo también dice, no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi juicio como un apóstol fiel. Y quiere decir exactamente lo mismo. El Señor Jesucristo, cuando estaba en la tierra, no mencionó esto en específico. Pero yo doy mi juicio. O tal vez no es la palabra ideal, porque el griego dice algo así. Doy lo que yo sé. O lo que yo reconozco que se me dio. Está hablando bajo inspiración. Os enseñaré bajo inspiración lo que el Señor no mencionó cuando Él estaba en la tierra. Esto fue dejado a los apóstoles para enseñar. Bueno, ya me tardé mucho en esto. Entonces Pablo nunca dijo que no estaba inspirado. Y algunas personas piensan que sí lo hizo. Y en cuanto piensan que lo dijo, dicen, ah, bueno, tal vez hay todo tipo de lugares en el Nuevo Testamento que no son inspirados. La inspiración de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y no hay nada que se compare a la escritura. Es infalible. No yerra en nada. No se puede comparar con nada. No hay ninguna literatura en el mundo que no sea la Biblia, que pueda ser la palabra de Dios, que sea dada por Dios. No puede compararse con nada. Los consejos de Dios para con nosotros. Veamos esto de una forma diferente. Si no tuviéramos la Biblia, si no tuviésemos una palabra de Dios inspirada, no habría literatura en el mundo que os hablase al respecto del origen de las cosas. Aparte de literatura loca que hay hoy en día, aparte de literatura pagana que habla al respecto de múltiples dioses luchando los unos con los otros y creando y destruyendo cosas, historias y mitos locos. Hay muchos de esos mitos, pero no hay ninguna narración creíble en la literatura humana que no sea la Biblia. ¿De qué está hablando este hombre? ¿Acaso no tenemos la teoría de la evolución? Sí, la tenemos. Ahí está la teoría de la evolución, la cual es una teoría que propone una forma por la cual organismos simples durante millones de años pueden hacerse complicados organismos complicados. Y hay muchos problemas que se acumulan con la teoría de la evolución. Sin embargo, a pesar de ello, no intenta mencionar cómo todo comenzó y de dónde vino la vida. E incluso el profesor Richard Dawkins no puede imaginarse nada mejor que no sea un hombre, un marciano verde del espacio exterior trayendo la vida. Él no sabe cómo comenzó la vida. La teoría de la evolución solamente habla de que un organismo se hace más complejo cada vez, pero no dice nada del origen. Esta es la única literatura en el mundo, la Biblia, que habla respecto de un Dios que creó todas las cosas. Si no tuviésemos una Biblia, si tú no tuvieras una Biblia inspirada por Dios, una de las de los problemas más complejos y profundos de la sociedad humana nunca sería resuelto. Y esto es lo que le llamamos la caída del hombre. ¿Cómo es que la raza humana tiene ciertos estándares intrínsecos de lo que está bien y mal y aún así no puede guardar esos estándares? Es una raza pecaminosa que no puede seguir su propia conciencia y sus estándares. No puede vivir la vida que la conciencia humana establece, lo que está bien y mal. Analicen esto, queridos amigos. Este es el problema más profundo en la vida humana. ¿Cómo explicamos a la raza humana, tan diferente de los animales, no solamente con poder de raciocinio, sino con una conciencia activa? Ella hizo algo malo, o él hizo algo malo, y tal vez yo también hice algo malo, estoy hablando en general. ¿Por qué? ¿De dónde viene el estándar? ¿Y cómo es posible que, aunque tenemos este estándar, hay esta terrible incapacidad de guardar el estándar? Si no tuviésemos una Biblia inspirada, ese problema no sería resuelto en ninguna literatura humana, en ningún lado. La caída del ser humano tan solo está en la Biblia. Si no tuvieses una Biblia inspirada, si no la tuviéramos, no habría ninguna literatura en el mundo que hablase de Dios de una forma creíble, un solo Dios. La literatura humana se rebaja al Dios dentro de ti, el Dios del universo, el panteísmo o diferentes dioses, y no se tendría literatura de un Dios noble y glorioso y creador. Si no tuviésemos la Biblia, algo más no tendríamos. No tendríamos el concepto más hermoso imaginable al respecto de la gracia. No conoceríamos la gracia. Es decir, que Dios en su santidad está listo a lidiar con los hombres que son pecaminosos y están caídos, basándose Dios en un perdón libre y gratuito y en una salvación libre que no se puede ganar y que no merecemos. ¿Qué concepto? Que Dios mismo descienda y sea nuestro sustituto y salvador, y aquel que llevó nuestro pecado, y que Él pague por el pecado de todos aquellos que confían en Él. Sorprendente, sorprendente. Toda la literatura del mundo dice, yo puedo ganar. Si hay un Dios, yo puedo ganar mi pasaje a su favor. Yo puedo aprender las técnicas para comunicarme con Él. Yo puedo hacerlo. Grita toda la literatura humana. Solamente uno. La palabra revelada de Dios dice no. El principio de la gracia es que Dios desciende, libremente perdona. ¿Saben ustedes? Sin inspiración jamás hubiésemos escuchado estas cosas. Jamás lo hubiéramos sabido. Esto es único. La palabra de Dios es única. No podemos compararla. Por completo es diferente de todo lo que la mente humana pueda producir y produce. Solamente aquí tenemos un sistema moral. No tenemos un sistema moral en ninguna otra literatura humana. No tenemos un Dios santo, sino más bien dioses que no son santos. Y me atrevo a decir, profetas no santos también. Figuras religiosas, pecaminosas, solamente en lo que se encuentra en otra literatura. Solamente en la Biblia tenemos un Dios santo y también uniformidad. Y en toda literatura, incluyendo la religiosa, que intenta hablar de las cosas de Dios, de entre toda esa literatura religiosa, solamente en este libro, la Biblia, con sus 66 libros que la componen, solamente aquí tenemos una uniformidad del mensaje. El más antiguo libro de la Biblia, tal vez no sea el de Génesis, tal vez es el libro de Job. Es muy probable que ese sea el libro más antiguo en toda la Biblia. Y aún así, si eres un estudioso ferviente de ese libro, verás exactamente las mismas doctrinas que tú encuentras en la carta de Pablo a los Romanos. ¿Acaso no es maravilloso y sorprendente? Hay una uniformidad del mensaje y de significado. No hay ninguna contradicción. Traigan todas las contradicciones que las personas les dicen y podemos mostrarles que todos están errados. No hay ni una sola contradicción en la Biblia. La inerrancia de la Biblia. ¿Qué personas privilegiadas somos nosotros el vivir en la época en la que vivimos? Si hubiésemos vivido hace 500 años o incluso hace 400, ciertas personas nos pudieran decir, pero la Biblia es un libro de mitos. Lee la historia del Antiguo Testamento, ¿cómo podría haber sucedido eso? Eso nunca sucedió. Esa es una opinión errónea de la historia de ese lugar y ese tiempo. Esos imperios están mal, la historia está mal, son mitos nada más, errores por todas partes. Cuán afortunados somos de no haber vivido hace 500 años, sino que hoy en día, cuando ha surgido la pasión por la arqueología y tanto ha sido excavado, y cada vez que las cosas son excavadas, la Biblia, la historia bíblica se muestra que era verdad. Los nombres, los hechos, las naciones, los tiempos, las fechas, todo. Tenemos mucho menos excusa hoy en día para no creer que las personas en el pasado, cuando la inerrancia de la Biblia ha sido probada una y otra vez. Se nos termina el tiempo. Este libro tiene gran profundidad. Decimos que es conspicuo, es entendible, es claro. No necesitamos un papa. No necesitamos una persona especial que te diga lo que significa y que tuerza su significado. Es entendible. Es claramente escrita. Incluso cuando habla con ilustraciones y simbolismo y metáforas, lo hace de tal forma en la que podemos plenamente entender su mensaje y su guía. Yo como predicador debo probar lo que digo al respecto de la palabra de Dios, de la palabra de Dios lo debo probar. No puedo decir solamente mi opinión. Como un maestro de matemáticas decía cuando éramos niños en la escuela, debo mostrar mis pruebas de donde obtengo lo que les estoy diciendo, porque yo sé que ustedes son personas inteligentes, yo así las considero, y tienen que evaluar ustedes mismos si estoy hablando lo que es correcto o no, si es la palabra de Dios o no. La palabra de Dios, todos podemos entenderla, la explicamos y la enseñamos, pero a medida que ustedes la escuchan, deben decir, ¿eso es creíble? ¿Eso es verdad? ¿Eso es correcto? No hay tal cosa entre los verdaderos creyentes como una fe implícita. Bueno, la palabra de Dios nos enseña cómo ser salvos, cómo santificarnos o cómo ser santificados, cómo adorar. No nos inventamos nuestras reglas de adoración. Nos enseña al respecto de cómo llevar la iglesia, cómo debe ser organizada, al respecto de Dios, al respecto del hombre, de la naturaleza humana. No necesitamos psicólogos. Nos enseña al respecto del futuro y de los planes de Dios. Todas estas cosas son explicadas por la palabra de Dios, y la palabra de Dios es nuestra autoridad. Podemos analizarlo de forma simple. Toda la Biblia está organizada alrededor de un hilo central que va de principio a fin, un tema central de principio a fin, lo cual es la redención. Comienza la Biblia con la creación y la caída del ser humano, la promesa de Dios de redimir, la historia de la redención que se desarrolla con todas las profecías. ¿Y mencioné profecías? ¿Tienes alguna literatura? ¿Existe literatura humana que tenga profecías como la Biblia? En la Biblia tenemos tres familias de profecías. Profecías cercanas, de corto plazo, a medio plazo, y profecías futuras. La Biblia cubre estas tres categorías, y a medida que vemos el Antiguo Testamento, hay innumerables profecías a través de las cuales los profetas que hablaban de Cristo fueron autentificados. Personas que fueron alentados a creer, que sabían de lo que estaban hablando, fueron inspirados por Dios, porque Él les dio profecías a corto plazo que se cumplirían en unos 50 años o 100 años. Y fue así. Y estas profecías a corto plazo autentificaban a los profetas, de modo que sus profecías a largo plazo pudieran ser creídas. Y esto está ahí en toda la Biblia. Hay profecías que han sido ya cumplidas en tiempos bíblicos, en la historia después subsecuente. Entonces creemos las grandes profecías al respecto del final del siglo, del final del tiempo y el regreso de Cristo, cuando Dios complete todas las cosas. Bueno, en nuestro texto, toda la escritura es inspirada por Dios, y debo cerrar ya. Ya no puedo hacer categorías y útil para enseñar. Voy a hacer solamente una palabra: útil. La Nueva Versión Internacional tiene una traducción terrible. Dice una cosa así: es útil. Desafortunadamente, la Reina del 60 y la Reina Antigua utilizan la misma palabra, desafortunadamente. Es útil, dice la Nueva Versión Internacional y las Biblias en español también. Y no, esto no es una traducción la mejor. Probablemente el traductor no vio la implicación de lo que estaba diciendo. Otras traducciones dicen benéficas, pero es mucho más que beneficiosa, es una autoridad, es vinculante. Incluso la mayoría de las traducciones modernas utilizan la palabra más antigua, provechoso, y son sabios en decir provechoso, porque es una palabra maravillosa. El griego original puede significar benéfico, pero viene de un verbo que significa, no se duerman todavía, aquí hay algo interesante, viene de un verbo que significa tener provecho. Una cosa así. Y ciertos autores o traductores más bien han recordado esto. Dicen, esto es mucho más que solamente útil. Toda escritura es dada por inspiración de Dios y es benéfica en el sentido de que agrega y agrega y te edifica y te edifica y te desarrolla. Es útil, es provechosa. Hay que tener algo provechoso. Si estás si tienes una tienda, utilizas, vendes algo y tienes ganancia. Ese es el sentido. Te agrega algo, te desarrolla, te profundiza, te enriquece. Es provechoso. Así es lo que significa esta palabra. A medida que lees la Biblia, es así. Hay dos formas, por ejemplo, en la que la palabra de Dios te santifica. Hay una forma racional. Se lee los regaños. Y cuando la examinamos como creyentes decimos, soy culpable. Y te arrepientes y oras. Y lees sus exhortaciones. Y dices, debo hacer esto. Hay una forma racional en la cual eres santificado por la palabra de Dios. También hay una forma mística. Es una palabra peligrosa que se usa. Pero hay una palabra mística. Solo la lectura de la palabra de Dios te santifica. Lee un capítulo de la palabra de Dios cada día. Sí, es algo bueno hacer una santificación racional. ¿Qué hay en este pasaje que me regañe? ¿Qué hay en este pasaje que me exhorte? ¿Qué deber aprendo aquí? ¿Qué doctrina aprendo aquí? Sí, está bien, lee la Biblia de forma racional, con oración. Pero solo la lectura de ella, si solamente la lees, y no sugiero que solo la leas, pero si solo la lees y eres un hijo de Dios con una unción, de modo que entiendes la Biblia, te cambiará. Te hará más profundo. Te enriquecerá espiritualmente, te santificará. Tienes que tener el proceso racional también, pero incluso en sí misma, esta Biblia, palabra única que no se puede comparar, que fue dada por la inspiración del Espíritu de Dios, te cambiará. Estaba leyendo ayer Juan 11. Cuando el Señor resucitó a Lázaro, bueno, creo que fue el día de antes, el efecto que eso tiene en ti, solo leerlo. Estoy leyendo al respecto de mi Salvador, al respecto del Hijo de Dios. Estoy viendo su poder, estoy viendo su bondad, estoy viendo tanto al respecto de Él y sus caminos, y me afecta de forma correcta. Me maravillo ante Él, me voy a rendir ante Él más, me voy a comprometer con Él más. Me maravillo por sus obras y sus caminos y la profundidad del pasaje. La palabra de Dios tiene que tener un efecto sobre ti, incluso si quieres en forma mística, y tiene que alentar tu corazón y conmoverte, y serás una mejor persona a medida que pasa el tiempo. Te cambiará. Ya me pasé del tiempo, amigos. La palabra del Dios viviente. Toda escritura es inspirada por inspiración de Dios, y es provechosa. De un sentido acumulativo, agrega, y esto te será de beneficio.